Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, programa en el que cada vez que nos juntamos, os hablamos, os comentamos, os traemos las novedades novedosas, las truculencias, en esta ocasión además, del mundo del cómic, sobre todo americano, y artes afines. Yo soy Albertini desde Salamanca y en Burgos tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola Albertini, pues bien, aquí andamos preparados una vez más después de un tiempo sin grabar.
Efectivamente, estamos ahí, no sé, de vacaciones. Todo lo contrario en realidad, pero...
Llamémoslo X,
No, lo X.
efectivamente.
Tenemos ahí nuevos horizontes siempre y ya sabes nuestros ritmos. Somos aperiódicos irregulares por naturaleza, así que bueno, pues nada, este programa ya de mayo florido y hermoso. Después del de abril
Somos
lluvioso.
constantemente inconstantes.
Efectivamente, el noveno podcast, la constante inconstante, la paradoja de la física. Y
Nunca
bueno,
hemos seguido las leyes de la física, Albertini, no pasa nada.
nunca, nunca. Bueno, pues nada, esperamos que no nos hayáis echado mucho de menos. ¿Alguna vez? ¿Dónde está el noveno podcast? Bueno, pues ya estamos aquí. Y bueno, ya sabéis que como de vez en cuando actualizamos con alguna chorrada el Twitter y el Facebook, pues así no os echáis de menos demasiado. Cositas, cositas, pues yo creo que podemos ir pasando a las noticias, ¿no?
Sí, tenemos truculencia, como dices tú.
Truculencias,
Y
noticias
premios.
y premios. Y bueno, pues vamos a comenzar con algo que nos gusta mucho siempre tener, que son las listas de premios. Premios,
Premios,
premios.
premios.
Tenemos muchos
Muchos
premios.
premios.
Y comenzamos pues con los nominados a los premios Eisner 2016. Ya sabéis, los premios super molones del cómic americano que se enorgullecen en este año por haber hecho récord de mujeres nominadas y creo que han sido 44 en 69 nominaciones distintas, si no recuerdo mal. Y bueno, pues presencia en la gran mayoría de ¿cómo se llaman estas categorías? Y bueno, pues ahí estamos para luego la gente que diga, no sé, en el cómic no hay creadoras.
Claro, eso es como reacción a Angoulême,
También.
pues han dicho, nosotros no somos como esos franchutes.
Especialmente, en América votaremos a Trump, pero somos súper progresistas.
Eso es. Pero no, no somos progresistas, pero tampoco somos gabachos. América.
Especialmente, América. Y bueno, pues tenemos, como siempre, muchas categorías. Tenemos mejor historia corta para Black Death in America de Tom King y John Paul Leon en Vertigo Quarterly. Hand Me Down de Christina Brzezinski para 24x7. 24x7 que son. Ay, iba a hacer el cálculo rápido, pero estoy demasiado espeso. Ciento y pico. It's going to be okay.
168.
168. Gracias, Dani. El noveno podcast, siempre científicamente precisos. It's going to be okay de Matthew Inman para The Oatmeal. Killing and Dying de Adrian Tomín para Optic Nerve. Lion and Mouse de R.C. Koryak para Fable Comics. Mejor número único o one shot para A Blanket of Butterfly de Richard Van Camp y Scott B. Henderson. I Love This Part de Tylee Walden. Mowgli's Mirror de Olivier Schrauben. Pop Hats de Ethan Reilly. Silver Surfer 11, Never After de Dan Slott y Michael Aldridge.
Ahora
Mejor.
tenemos, vamos a decir las de dos en dos y así no nos cansamos.
Efectivamente, que
Mirando
ya.
por
¿Cómo
novedad.
te comprendo cuando tienes que tomarte un whisky en media de estos listados?
Mejor serie regular, Vandette de Paul Tobin y Colleen Coover, Giant Days de John Allison, Lisa Tremaine y Max Sarin, Invincible de Robert Kirkman, Ryan Otley y Cliff Rathburn, Silver Surfer de Dan Slott y Michael Ulrich, y Southern Bastards de Jason Aaron y Jason Latour, Y luego mejor serie limitada, Crononautas, de Mark Millar y Sean Murphy. Me he reído un poco con lo de Mark Millar, porque luego tenemos que hablar más de él. Sí. The Fade Out, de Ed Brubaker y Sean Phillips, que la tengo ahí para leer, a ver si soy capaz de sacar un momento para leerla. Lady Killer, de Joel Jones y Jamie S. Rich. Minimum Wage, So Many Bad Decisions, de Bob Fingerman. Y The Spire, de Simon Spurrier y Jeff Stockley.
Uh-huh. Mejor serie nueva o nueva. Beach Planet, de Kelly Sue DeConnick y Valentin Delandro. Que, por cierto, tengo... La he pedido, o sea, que me llegará en breve.
Sí, yo la tengo aquí, a ver si soy capaz de leerla.
Pues ya cuando la leamos los dos, la comentamos bien en condiciones. Uh-huh. Harrow County, de Callum Bang y Tyler Crook. Kaiju Max, de Sander Cannon. Monstres, de Marjorie Liu y Sana Takeda. Paper Girls, de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang, que por cierto también me tiene que llegar. Y The Unbeatable Squirrel Girl, de Ryan North y Erica Henderson, para Marvel. Luego uh-huh. tenemos categorías infantiles, que bueno, que eso se interesa. Pues,
sí, me voy a ir directamente a Mejor Guionista.
Oh.
Mejor Guionista, Jason Aaron, de Southern Bastard, Men of Wrath, Doctor Strange, Thor, John Allison, de Giant Days, Ed Brubaker, de Fade Out, Velvet, Criminal Special Edition, Marjorie Liu, por Monstres, G. Willow Wilson, Miss Marvel, mejor autor completo, writer artist, Bill Griffin, Invisible Ink, My Mother's Secret Love Affair with a Famous Cartoonist, ahí te quedas,
¡ole!
Titulaco. Nathan Hale, de Nathan Hale's Hazer's Tales, The Underground Abductor. Aquí nadie hace los títulos cortos.
No.
Sidney Padua, The Thrilling Adventures of Lovelace and Baggage. Ed Piscor, de Hip Hop Family Tree, volumen 3.
Oh,
Noah,
yeah.
Noah Van Siever, Fante Bukowski, Saint Cole. Uh-huh. Y ahí te toca a ti ya seguir si quieres.
Pues mejor pencilador. Iba a decir lapicereador, mejor dibujante en tintador o equipo dibujante en tintador, de Michael Aldred, de Silver Surfer y Art Orbs, Cliff Chiang por Paper Girls, Erica Henderson por Jughead y Unbeatable Squirrel Girl, Joel Jones por Lady Killer y Brides of Helheim, y Ned Powell por March Book 2. Mejor mm-hmm. artista multimedia, Federico Bertolucci por Love, The Tiger and Love, de Fox.
¿Cuántos dos puntos hay ahí? Eso no tiene ningún sentido.
A ver, Love, The Tiger and Love,
dos puntos de Fox. Otra vez. Nah.
Es aquí la gente que dice, vamos a hacer títulos muy rimbombantes.
Eso es.
Solo para decir que hay un zorro, ya ves. Colin Cooper, Bandette, Carita Lupatelli, por Itsuna. Dustin Nguyen por Descender, Tony Sandoval por Eggrance Backward.
Mm-hmm. Muy bien, y bueno, ya yo creo que para terminar hacemos mejor portadista, mm-hmm. David Zaha por Hawkeye, Karnak, Scarlet Witch, Rafael Alburquerque, Eight y Hack, Amanda Conner, Harley Quinn, Joel Jones, Lady Killer y Brace of Helheim, y Ed Piscor, Hip Hop Family Tree.
Oh, yeah.
Y ahí ya dejamos los Eisner. Uh-huh. Y todavía tenemos otros premios, no os preocupéis, sí, si sí. Se han sabido a poco.
Sí, tenemos premios de todo. Tenemos los premios Hugo, que bueno, aunque están especializados también más en novela de ciencia ficción y todo eso, también tienen mejor una categoría para mejor historia gráfica, que lo llaman, mejor novela gráfica sería, que están nominados The Divine, de Boaz Lavi, arte de Asaf Hanuka y Tomer Hanuka, Erin Dai Salon, de Greg Carter y Corey Rydell, Full Frontal Nerdity, de Aaron Williams, Invisible Republic Volumen 1, de Corina Becco y Gabriel Hansman, y The Sandman Overture, escrita por Neil Gaiman y dibujada por J.H. Williams III.
Contra todo pronóstico, que es una cosa que suele pasar mucho, no hay ni una puñetera coincidencia, ¿no?
No, nada.
Yo no sé si ni en autores tampoco.
No.
Es muy raro, no suele pasar nunca, pero bueno.
Oye, sí, la verdad que lo que pasa es que con los premios Hugo hay este último par de años una cierta polémica. Entonces, sí. Por autores, por un sector, los Az Puppies y los Rabbit Puppies de Puppies de que son de derechas que han hecho pues eso, inundar nominaciones, lo hicieron el año pasado y este año no lo han hecho tan evidente, pero sí que categorías como esta sí que se nota su mano.
De muy bien.
Pues
bueno,
promover ideas de conservadoras y cosas de eso.
Madre mía de mi corazón.
Y bueno, pues ahí ha surgido en estas categorías. Y bueno, de hecho hay un... Si os interesa el tema, podéis buscar... hay un artículo de... No me acuerdo quién lo ha hecho... Que compara las nominaciones y pone la... cómo hubieran quedado. Ponen en rojo las que no han sido propuestas por estos grupos. Entonces queda un poco demasiado negro, digamos, ahí.
Vale.
A ver, vamos con cine y televisión, que tenemos una grata no sorpresa, pero una grata noticia siempre, que es que Netflix ha dicho, venga, Punisher, serie, Punisher.
Hombre, que no sea sorpresa, no lo sé. Bueno, depende de quién, depende de cómo lo mires. Lo digo porque se les preguntó directamente sobre esto y dijeron no la vamos a hacer bajo ningún concepto. No sé qué habrá cambiado en su forma de ver las cosas, si ahora que ya tiene más rodaje la segunda temporada de Daredevil ven que el personaje de Punisher es mucho más popular de lo que pensaban.
Sí, puede ser.
Pero no sé. Parece que inicialmente no tenían planes, igual que les ha pasado con todo lo que han hecho. No sé por qué no van preparados ya.
Sí, hombre, yo creo que en plan no entran en nuestros planes porque tenían tan claro cómo iba a ser el tema, el esquema este de defensores de las cuatro series y que al final son dos. Daredevil ya va a creo que ya está aprobada la tercera temporada, puede ser.
Puede ser.
Y la Jessica Jones la segunda.
Sí.
Claro, han dicho, ostras, esto es un maquinote. Y Punisher hay que aprovechar. Entonces, habrán tirado por ahí mucho. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en nuestro plan inicial o ampliamos? Y bueno, pues han visto que Bernthal, además, es un buen castigador, por así decirlo. Y bueno, que tiene de guionista, de showrunner, va a tener a uno de los guionistas, productor ejecutivo de Aníbal. Es Steve Lackwood. Y bueno, pues puede que nos dé ahí cierto dosis de sadismo.
Sí. Por cierto, Steve Lightfoot será nativo americano, porque ese apellido parece de ese tipo.
Sí, yo de hecho he pensado en cómo se llamaba este...
En el personaje de cómic.
Sí, el nombre de Hulk.
Sí. ¿Cómo se llama? Ah.
Era Wingfoot, creo. Pies de alas. Creo algo así.
Puede ser. Bueno, oye, ahí está. Nativos americanos aparte.
Wyatt Wingfoot.
Ah, sí, cierto. Ahora que yo ya más o menos presumía de poder decir más o menos cómo era el calendario de las series de Marvel de Netflix, pues me vuelvo a quedar un poco en bragas porque francamente no sé qué planes tienen. Si van a hacer todo lo de los defensores más o menos cuando pensaban, pero después de los defensores seguir haciendo series... O cómo lo harán, pero me parece que sí que es cierto que se han dado cuenta de que esto es un filón.
Sí, desde luego. Y bueno, pues creo que ya estaban empezando a grabar la de Puño de Hierro, creo.
Sí, si no me equivoco. Se ha dicho, sí.
Y bueno, pues después de todo esto es lo típico que dice, pues venga, tiramos para adelante. Shut up and take my money. Y ahí andan.
Sí. Hombre, la verdad es que por ahora van muy bien. O sea que tampoco tenemos para quejarnos demasiado.
Muy, muy interesante. Habrá que ver, como decimos, ¿no? Habrá que ver. Estamos vigilantes.
Efectivamente.
Y bueno, también Mark Millar, que es el hombre de moda ahora, con el estreno de Captain America Civil War, han dicho, venga... voy a volverme a hacer de oro con otros dos cómics que ya me extrañaba a mí que no tuvieran derechos, que no hubiera vendido ya los derechos de esto, que es que ha vendido para Waypoint Entertainment, ha vendido los derechos de American Jesus y Super Crooks.
Pregunta, yo esto estoy casi seguro, antes de que saliera Super Crooks, que si no me equivoco es la historia esta de supervillanos que van a España a hacer un atraco o no sé qué, sí, o huyen a España después, sí, de un atraco. Antes de que saliera el cómic, ya se había dicho que Mark Miller había hablado con Nacho Vigalondo para hacer la película, antes de que apareciera el primer número.
Efectivamente, efectivamente. Que de hecho, por eso también se empezó a ambientar en España, para que se pudiese...
Exactamente, eso es, eso es. Entonces, no sé.
Habrá pasado ahí algo raro, no sé. A lo mejor caducó la opción y, bueno, pues los ha vuelto a colocar.
Sí, desde luego no tiene mucho problema este hombre para vender sus historias.
Sí, pues de hecho es Mark Millar es que le pegaría una leche. Es que estoy viendo la foto, es que es más hostiable este muchacho. Ay, que bueno, sí, es no sé. Mark Millar, como siempre decimos, escribe ya pensando en la chequera y en venderlo a Hollywood y bueno, pues ahí anda.
Sí, que luego le hacen las adaptaciones más o menos parecidas a lo que él escribió, pero los conceptos les ha vendido. Porque bueno, no sé si recordáis Wanted, que sí, no es precisamente lo peor que ha escrito Millar en su vida, pero la película no tiene absolutamente nada que ver casi. Es que es muy gracioso incluso. En la película tienen ahí un telar mágico. Si no he visto la película, esto lo digo literal, ¿eh? Es un telar.
Sí, sí, sí.
Bueno, en fin, no os voy a explicar esa. Ay, en fin.
Mark Millar, amigo. ¿Qué ha hecho Mark Millar esta semana? Vender derechos.
Bueno, es como la página esa que pusiste en Twitter del noveno podcast, ¿no? De ¿qué ha hecho DC? ¿O cuánto tiempo lleva DC sin liarla? ¿O cómo es?
Sí, algo así. Desde que ha hecho algo estúpido.
Sí, días que lleva DC sin hacer algo estúpido. Es como la fábrica...
Y sigue a cero, sigue a cero.
¿Por qué será?
Porque cada... Bueno, ahora explicamos por qué sigue a cero.
Sí, todavía nos quedan cosas. Pero bueno, antes tenemos otra cosa que ha hecho alguien que ha sido muy estúpida y no lo ha hecho DC.
Efectivamente. Lo ha hecho Planeta, así que vamos con nuestras secciones. Con No puedo creer, barra porrazo, que se lancen así a la piscina y tal. Y es que si habéis comprado, creo que ha sido el número uno de Paper Girls, que lo ha publicado Planeta en grapa. Uh-huh. Os podéis haber encontrado con un anuncio de Private Eye, de Brian Kipogan y Marcos Martín con Munza Vicente próximamente en Planeta Comic. Claro, la gente ya, van a publicar no sé qué, no sé cuántos. Respuesta oficial, entre comillas, desde Panel Syndicate, que la cuenta la lleva, de hecho, Marcos Martín.
Sí, o sea que así, es oficial.
Efectivamente. No. No es verdad.
Ay, que me muero.
Entonces, claro, nos hemos quedado un poco raro porque, claro, por un lado, yo intuyo que el tema es que, como en Estados Unidos lo han publicado, Image ha publicado en papel,
sí,
el cómic, que también un poco por... era una historia rara, yo creo, porque era algo relacionado con el spin-off de Walking Dead que han hecho y un poco de, no sé, mil movidas que al final convencieron a Vaughan y demás para hacerlo. Entonces yo creo que como que Planeta ha debido hablar con Image y ha dicho, oye, que sí, que no sé qué, y se han lanzado.
Uh-huh.
Entonces, claro, tendrá que hablar también con los autores, que es...
Exactamente.
Porque los derechos son suyos, no de Image. O sea, además tiene la edición suya americana gracias a que ellos dijeron, venga, así se publica, ¿no? No es un cómic hecho de ellos, de la editorial.
Bueno, en Image en general mantienen derechos los autores, ¿no?
Sí, pero tienen luego los derechos de los autores, pero luego la explotación y de la edición es
de Image, claro. Uh-huh. Claro, es que en Planeta están acostumbrados a lidiar pues no, de forma normal y entonces, claro, contactarían con Image y dirían los de Image, por nosotros bien. Y entonces colgó el de Planeta y los otros seguían hablando. Aunque tienes que preguntarles a Brian y a Marcos, oye, ¿está ahí señor Planeta? Bueno, ya me volverán a llamarme. En fin. Que lo que jode es que encima es uno que es español ahí y seguro que pueden hablar con él de una forma más o menos fácil y en fin, ay, No. O sea, yo después de esto, si conozco a la gente de España, Marcos Martín va a hacer que no se publique en Planeta.
Solo por eso, yo también.
Solo por joder.
Yo es que se lo llevaría directamente a Panini. Solo por fastidio.
¿Qué Panini os gusta? Y lo claro, que luego también está lo que dices tú, ¿no? Que en Image les medio convencieron y tratos extraños y cosas, pero porque ellos inicialmente ya dijeron que no lo querían sacar en papel en principio. Mm. Y claro, no, y nosotros también nos dijimos cuando estábamos reseñándolo, dicen que no lo van a sacar en papel, pero si caen ante la presión o ante el brillo del dinero, a nosotros nos parece estupendo, porque sí, molaría tenerlo en papel. O sea, quiero decir que es que he visto enseguida gente que dice, pero esto no era una cosa que no iban a publicar en papel. ¡Vendidos! Y es
¿vendidos?
Como, iros a la mierda, hombre. Si no habéis pagado un duro por ella, si os la habéis leído y cuando pone donación habéis dicho cero.
¡Qué cabrón!
Y luego decir, no, es que en papel, no decían que no iban a publicar en papel. ¡Ay, qué vendidos! En fin.
Que, por cierto, me estás pensando que le saldría Planeta baratísimo porque no tienen ni que invertir en un traductor.
Exactamente, o sea, es que viene traducido ya.
O sea, viene traducido y rotulado todo.
Lo único que tienen que hacer es imprimirlo.
Dale a la maquinita, pi.
Botón, imprimir. En fin, esto es un lío gracioso, no tanto como el siguiente.
No, efectivamente, el siguiente ya es el porrazo a... Oh, ¿cuánto lleva DC sin hacer algo estúpido?
Mezclado.
Mezclado, es un poco
bueno,
todo.
Les voy a dar puñetazo.
Amigos, amigas, vamos a... Como hoy estamos grabando un sábado tarde, así...
Sí.
Muy, muy de película Antena 3. Esto lo podemos titular, no sé... cómics peligrosos o... El editor sin vergüenza. El editor del piso de enfrente.
Bueno, bueno, bueno.
Algo así, ¿no? Vamos a, para inventar, ¿no? Bueno, todo esto viene. Vamos a remontarnos hace una semana. DC anunció que iban a reestructurar Vértigo. Que Shelley Bond iba a dejar de ser la editora de Vértigo barra vicepresidenta. El puesto eso que tenían para Vértigo y que uh-huh. Vértigo empezaría a estar bajo supervisión directa del dúo Calavera, del dúo Sacapuntas de Jim Lee y Dan DiDio.
Typical, también les podemos llamar.
Sí, The Typical. Entonces, claro, una cosa que ya de por sí nos extrañaba a todos. O sea, Shelley Bond uh-huh. ha sido toda la vida mano derecha de Karen Berger. Y, uh-huh. y fue pues eso, la sustituta natural cuando Berger se fue de Vértigo en otra reestructuración.
Eso es.
¿Qué pasa? Pues que se anuncia todo eso, la cosa que se extraña, pero de repente se abre un cajón de mierda impresionante entre multitud de artistas, dibujantes y trabajadores, ex trabajadores, muchos de DC. En la cual pues se acusaba de que había mucho acoso sexual en la oficina de DC y dando nombres como el del editor Eddie Berganza, editor de DC.
Uh-huh.
Lo cual también explica por qué en los cómics de Superman no hay chicas ni escribiendo ni dibujando. Porque se lo tienen vetado al Berganza.
Exactamente.
O sea, empiezan, hay cosas que cuando con el Rebirth, dije, ¿por qué no hay ninguna chica? ¿Por qué son Greg Rucka y haciendo Wonder Woman? ¿No se lo pueden dar a una mujer? No, amigos, porque la oficina es de Berganza y cuando te descuidas te la mete por detrás. Y bueno, pues ahí andamos. Total, empezar pues una serie de tweets, pues hablando de cómo es posible que, no sé, que se busquen una excusa para despedir a una y una histórica y otros históricos con un historial lamentable pues sigan en su puesto.
Sí, sí, y claro. El tema es por qué no echan este gilipollas. Es que...
Claro. Entonces, el tema es, sabemos que, no solo eso, sino que también hay más nombres, ¿no? O sea, yo he llegado a leer incluso Scott Lobdell y más gente, ¿no?
también tampoco me extrañaría con las cosas que escribe.
Eso, mucha gente que han estado implicadas pues en escándalos, pero que se han tapado. Que el problema es ese, ¿no? En DC están protegiendo a un supuesto acosador, ¿no? Y bueno, pues podéis seguir el hilo, por ejemplo, en The Outhousers. Os pondré una noticia, la noticia que te viene bastante resumido. Y bueno, pues al parecer ya están investigando en DC lo que está pasando y ahí, pero bueno, parece, entre comillas, algo endémico, ¿no? Que de mucho nos cubrimos las espaldas unos a otros y cosas de...
Sí, esto parece el típico momento en el que la empresa grande dice, no, esto vamos a investigarlo muy seriamente. Y por supuesto, todos ya lo sabían que estaba pasando. Esto ha pasado mil veces y volverá a pasar, por desgracia. Es que, en fin, que casualmente son todos hombres los que son los jefes. Es que no me tienes que decir nada más. Pero bueno, en fin, yo qué sé. Que hay DC.
Claro, DC. Entonces, claro, lo que decía Dani antes claro, esta página es precisamente la que impulsa eso de han pasado X días desde que DC hizo algo estúpido. Entonces dicen que hasta que en DC no hablen, no saquen un comunicado o algo al respecto,
seguirán haciendo algo estúpido, ¿no?
Seguirán siendo algo estúpido porque ni siquiera han, digamos esto de... No hablan, entonces como que dan la impresión de que no quieren hablar, tienen algo que ocultar o están protegiendo a quien protegen, qué está pasando, ¿no?
Uh-huh. En fin.
Y bueno, claro, leo que también Warner Bros. Y tal ya en recursos humanos ya también está moviendo cosas y bueno, que espero que se haga una limpieza y que haya pasado o esté pasando lo que esté pasando, que todo se resuelva, porque claro, estamos aquí hablando pues de supuesto acoso, de supuesto... Hay un testimonio también que está en Tumblr que es acojonante, el testimonio este,
sí,
de una mujer pues que iba al trabajo a California y bueno, pues el editor de turno a la habitación y a la manosear. Entonces, a emborracharla y a manosear. Y claro, esto es lo típico que si no se habla, si no se tal, hay que investigarlo muy bien, hay que estudiarlo mucho y poner medidas contundentes y medidas claras, ¿no? Y eso, para y protocolos y todo lo que sea. Y claro, ahora es turno de moverse de DC y que no para que no vaya a mayores, ¿no? O sea, no sé. Es una historia muy triste en general, entonces bueno.
Sí, pues oye, yo que sé, que finjan que se acaban de enterar y qué haría alguien que se acaba de enterar de esto y está completamente en contra de ello, pues echar a todos los que tengan pruebas de que han participado en algo parecido, en vez de quedarse ahí callado sin decir nada, en plan de si no hablamos a lo mejor nadie habla de esto, pero parece que se les ha olvidado que vivimos en la época de internet.
Sí.
Y cuando a alguien se le olvida algo, sale otra cosa y todo el mundo se entera.
Sí, sí. Y bueno, el caso es que no es la primera vez que hay un... que hay estas acusaciones, sino que ya se remontan de hace... O sea, de hace 3 o 4 años ya ha habido alguna artista, algún tal, que ha dicho, me ha pasado esto en DC. Y me ha pasado algo esto con tal. Solo que, bueno, pues ha sido ahora cuando, no sé, ha explotado todo en la cara de todo el mundo.
Bueno.
Así que, bueno, pues habrá que ver cómo se resuelve y bueno, o sea, DC, hijo, os habéis cubierto de mierda en una semana, pero impresionante, ¿eh?
Sí, sí. Y oye, que efectivamente, que hasta que no hagan algo, pues seguirán pasando 0 días desde que hacen algo estúpido.
Efectivamente. Bueno, vamos con las novedades de mayo.
Sí, en novedades de mayo que tenemos un poco de todo, así cosillas de interés incluso, alguna y alguna un poco llamativa en el lado menos positivo. En Panini tenemos, por supuesto, estamos en medio de el All New, All Different Marvel, así que continúan con las novedades. Entre ellas, pues tenemos un par de cosas que todavía no habían salido. Un tomo de 100% Marvel en Escuadrón Supremo. Uh-huh. Y el viejo Logan número 64, que sí, ahí es el número 1. Lo pone en la portada. Pero es el 64.
¿Y dónde está el viejo Logan 63?
En ningún sitio, porque el viejo Logan es el título que tiene ahora la colección, pero todos sabemos que no, no. En fin. Luego tenemos El arte del Miller War.
Oh,
libro
yeah.
De tapa dura, 200 páginas, 20 euros.
Yo siempre he querido este libro.
Bravo. Luego tenemos Ragnarok, de Walter Simonson, que... Bueno, cosas de Walter Simonson, que tampoco ha hecho tantas cosas y siempre llama la atención, hace una cosilla suya y esto que además le interesa, como sabemos de su época en Thor. Y luego en ECC tenemos más tomos, uno de grandes autores de Batman, que tenemos a Grant Morrison con Gótico, que no es la mejor cosa que ha escrito Morrison de Batman, no. Pero bueno, es una más. También hay otro de Peter Milligan, que bueno, eso, suena un poco extraño. Luego tenemos Batman. El regreso del Caballero Oscuro box set, 40 euros. Y dices, hostia, aquí vendrán todos los cómics. No hay ningún cómic en eso. Son tres figuras de alta calidad y detalle. Batman, Carrie Kelly y el Joker. Y una revista de 48 páginas dedicada a los personajes principales de esta obra magna y sus secuelas. Sí, amigos.
Vale. ¿Por qué no me metéis el cómic?
Nada, no sé, por hambre.
Por 50 euros más... Uy, 50 euros más no. Por 45 euros me metéis también el cómic y lo compro.
Eso es. Pero esto tiene pinta de ser un poco cagado. Por cierto, que ECC en su catálogo es muy curioso porque vende un montón de figuras. Son todas de Marvel.
Efectivamente, me fijé. Haciendo el pedido.
Digo, venga, muy bien. ECC, bravo. Es como Panini dice, yo no tengo ningún interés en esto, yo vendo cómics y me vale. Claro. Luego tenemos varios números unos y tal. Tenemos Prometea, libro 1 de 3, la obra de Alan Moore y J.H. Williams III, que es bastante densita, así sí. Sobre la magia y eso, pero que la verdad es que está bastante chula.
Que por cierto, no es edición apaisada, ¿no?
No me he dado cuenta de mirarlo, ojalá.
Creo que no, porque también... O sea, la vi con el catálogo así de... Y no me parecía, pero hubiera sido una bazaza.
Sí, sí, lo hubiera. Hubiera molado bastante.
Porque es que Prometea que tiene arte de Williams III en su esplendor. Y Williams III y... Ya sabéis cómo le gustan las dobles splash plays.
Sí. Y en este caso, además, es muy relevante todo el tema de la narrativa. Porque el autor original se pone bastante a tope en cuanto a intentar utilizar también la narrativa y eso para hacer uh-huh. cosillas curiosas, y la verdad es que está bastante bien. Robin, hijo de Batman número 1, este es de Patrick Gleason, que por lo que pone es dibujo y guión. El Ronin de Frank Miller, edición deluxe, que supongo que no es la primera vez que lo reeditan, porque seguro que lo han reeditado alguna otra vez.
Sí, de hecho tengo yo la edición anterior, que creo que es en tapa blanda.
Muy bien. Sí. Pues este es en tapa dura, me imagino que por eso es deluxe.
Efectivamente.
Yo lo que tengo es la edición de Norma en tapa dura.
Oh, yeah.
Bueno, por si no lo habéis leído, pues a mí personalmente me gusta. No sé, está bien. A mí me gusta bastante. Y siempre es una de esas cosas que siempre he dicho, ¿por qué no han hecho una serie o una peli de esto? Si esto también quedaría bastante chulo.
Sí, además es típico argumento que quedaría muy bien en ese sentido. O sea, sí. Es muy adaptable.
Luego tenemos aquí Scalped, libro número 1. Bueno, Scalped se ha terminado ya, ¿no? Así que esto es reedición, me imagino, en otro formato. Y luego el tomo de Un mundo sin Superman, que esto me imagino que lo sacan por la película de Batman contra Superman, que gracias a los... extensos y estúpidamente revelatorios trailers, sabemos que sale Doomsday, juicio final. Este tomo...
Hombre, y habían sacado hace un par de meses, en diciembre creo que sacaron la muerte de Superman.
Y este es algunos números de cosas que pasan después. Yo lo tengo en un número súper viejo, que no sé ni quién lo editó, creo que es de 5, claro, pero es un especial así como súper viejuno, y la verdad es que bueno.
Es un poco la novedad rara de... O sea, pero total, o sea, porque sí. Es lo típico, es, no sé, yo tengo el recuerdo, de que eran números muy de transición
Bueno, para
y
que te hagas una idea,
muy.
si no recuerdo mal, al final de este tomo, a lo mejor es un poco más gordo, pero al final del especial que publicó 5, se presentaba a los
A los
cuatro
cuatro, sí.
sustitutos. Y bueno,
Pero no sé si esto tiene ya lo de funeral, me imagino, funeral por un amigo.
puede ser que esté también
Me
metido, sí,
imagino, no lo
porque
sé.
parece que es más gordo del que tengo yo. Luego Planeta está a tope con sus Star Wars, pues tiene ahora ya Star Wars Darth Vader, tomo recopilatorio, el primer número. Star Wars anual número 1 y Star Wars Darth Vader anual número 1. Está a tope.
Sí, vaya.
También publica El Dios Rata de Richard Corben, que a quien le guste Richard Corben, pues bueno, es un cómic de Richard Corben, lo que vas a tener siempre lo que te apetece del autor. Y la comentada Paper Girls, el número 1, publicado por Planeta, en el que tendréis el
El anuncio.
super anuncio falso, pero que nos encanta. Luego Norma tiene algunas cosas de curiosidad, como por ejemplo Marc Márquez, la historia de un sueño. Esto sabemos todos que estos son unos cómics bastante mierda, pero ahí está.
Escrita por el autor original.
Madre mía de mi corazón. Luego también tenemos la adaptación de la novela Hoy me ha pasado algo muy bestia, con autores también españoles, además bastante interesantes, que son El Torres y Julián López. Y bueno, esto es una historia que transcurre en España y por lo que tengo entendido en Barcelona y es de alguien que se convierte en un héroe también. Y como todos sabemos, en Barcelona hay mucho crimen y supervillanos, a pesar de los
Efectivamente.
Mossos de Escuadra, entonces.
Creo que vas a decir a pesar de la cúpula.
A pesar de la culau, esto no
Está
tiene.
adaculado y el resto de supervillanos.
No tiene arreglo, los supervillanos están ahí. Y bueno, entonces el protagonista que se llama Daniel, me parece, y nada, se convierte en un héroe, el héroe que Barcelona necesita, supongo. También publica Darwin, la biografía gráfica, muy curiosa, por supuesto, si os interesa la figura de Darwin, el famoso científico, y tiene autores, John Byrne y Gurr. Pero no, no es John Byrne. Es otro autor que se llama Eugene Byrne. Casualmente, el único Byrne del mundo no es John Byrne. Y yo creo que para gente que está
Bueno,
leyendo,
está David Byrne también.
eso digo yo, que solamente si estás leyendo un catálogo de Norma y te gustan los cómics, pues como que John Byrne te llama más la atención, ¿no?
Sí.
En fin, luego tenemos Aliens, Salvación y Sacrificio, que tiene un montón de autores así curiosos, como Dave Gibbons, Mike Mignola, Peter Milligan y Paul Johnson también. Y bueno, pues nada, eso si os gusta la franquicia de Aliens y tal, pues suelen estar bastante curiosos los cómics que hacen. Así que ahí queda. Y con eso terminamos con las novedades de este mes de mayo.
Oh, yeah. Pues nada, vamos a poner. Bueno, vamos a pasar a la comitiva. Iba a decir, vamos a poner la promo, pero es que no ponemos promo ya desde hace 2 años.
Nada, nada.
Pues vamos con la Comicteca. Y vamos a comentar. Uy, ¿tienes aquí cosas para comentar tú? Oh,
Sí,
qué moderno.
Majo, me he leído un cómic. Es la noticia. Tienes que haber dicho en noticias.
Bravo, bravo.
Bueno, me he leído un cómic. Es que tenía muchas ganas de leérmelo. Y en cuanto estaba disponible para comprar, digo, mío. Y me lo compré. Y nada, aquí lo tengo. Es en tapa dura, es la única forma en la que lo he podido comprar por ahora. Obviamente saldrá normal, me imagino. Ya nos lo publicará ECC.
Sí, y ya
Y.
cuando lo publique CC ya dice, venga, a mí Morrison, dame Morrison en español, que si no, no me entero.
Este no hace falta demasiado, pero bueno. Es Wonder Woman, Earth One, Volumen One. O Volume One, ya que estamos. Que no sé si va a hacer Grant Morrison más
Sí,
volúmenes o no.
creo que ha anunciado 2 más.
Y les va a hacer él.
Creo que sí.
Vale, no digo que
Creo que va a ser
es la única cosa.
es que me suena haber leído a Morrison decir eso, que está entusiasmado porque va a hacer 3, o sea, otros 2 volúmenes.
Ah, pues muy bien. Bueno, pues nada.
Con paquete, además.
Pues entonces os podéis imaginar lo siguiente. El volumen 2 de Wonder Woman Tierra 1 saldrá dentro de 5 años. Más o menos. Este cómic fue anunciado hace O sea, se comentó que se estaba haciendo ya y empezaron a salir las páginas de Yannick Paquette, que como dices tú es el dibujante, hace por lo menos 5 años. Y
pues sí, puede ser.
Y bueno, digamos que se ha tomado su tiempo para dibujarlo. ¿Merece la pena la espera? A ver, el dibujo de Yannick Paquette está bastante bien. O sea, es muy preciosista y es muy bonito. Es que parece que es un poco simplista decirlo así, pero yo creo que si habéis visto un cómic de Yannick Paquette ya sabéis su estilo de dibujo, que es muy limpio, un poco Adam Hughes, pero no tan exagerado en algunas cosas. Y no sé, que está bastante bien. Y además tiene así algunas disposiciones de página y formas de separar las viñetas, pues que a lo mejor le ocupa un poco más de tiempo. Y básicamente este primer tomo lo que hace es contarnos la historia de origen, como no puede ser de otra forma. Y sí, se ve que cuando se acaba este cómic, pues dices, bueno, ahora pueden empezar las aventuras de Wonder Woman que todos conocemos. Y básicamente está estructurado el cómic como un juicio a Wonder Woman por una cosa que ha hecho. Se la juzga en el mundo de las Amazonas y a ver qué es lo que ha hecho, cuál es su castigo y estas cosas, con el lazo ahí puesto. Y ya sabes, siempre tienes que decir la verdad, así que los juicios son mucho más sencillos, no como los que vemos en los documentales de True Crime últimamente, que todo el mundo dice mentiras. Y nada, pues Morrison yo creo que coge, o sea, la aproximación que hace al personaje es intentar recoger un poco de la esencia un poco que tenía el autor que creó a Wonder Woman en los primeros cómics. Y que es cierto que desde que él se fue, el personaje fue bastante maltratado, ¿no? Bueno, os podéis imaginar por qué. Sí. Pero, claro, que ¿por qué? Pues eso. Pues porque todos los que los escribían eran mujeres. No, eran hombres. Y no hombres, pues, muy iluminados. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, también es cierto una cosa. En este cómic no hay ninguna mujer trabajando. Y es una cosa que es un poco llamativa, francamente, ¿no? Porque sí que se enorgullece un poco Morrison cuando habla, pues eso, de que intenta recuperar un espíritu un poco feminista. Y también el que parece una tontería, pero tener un cómic en el que Wonder Woman es una mujer. En el sentido de que sea una mujer, que ya sabemos todos que es una mujer, es algo que es intrínsecamente relacionado con la historia y que se comenta sobre ello y que no se puede intercambiar por otro tipo de personaje que sea masculino. Y por lo que he visto por ahí, y nada de reseñas profesionales ni nada de eso, sino en plan en Goodreads y cosas de estas, que tampoco está mal para ver lo que le ha gustado a la gente y eso, es un cómic que es muy polarizante, que se suele decir, ¿no? O sea, hay gente que le gusta y gente que lo odia a muerte. Y es un poco complicado porque intenta, porque es bastante, no sé cómo deciroslo, es bastante valiente a la hora de dejar claro que las Amazonas, pues, tienen, ya sabéis, tienen su mundo en el que no hay hombres y odian a los hombres a muerte.
Sí.
Y claro, un poco la misión de Wonder Woman es que con ese crimen que comete de ir al mundo de los hombres y de salvar a un hombre y todas estas cosas, pues demostrar que ni todos los hombres son malos, ni el mundo porque haya hombres es horrible, sino simplemente pues hay hombres que son horribles, por supuesto, pero que
esa vergüenza
pero que entre todos podemos hacerlo mejor y cosas de estas, ¿no? Y luego también otra cosa que se tiene muy en cuenta es que las Amazonas llevan durante milenios viviendo aisladas. Por supuesto, su mundo es ideal, tienen ciencia avanzada, nadie se pone enfermo y todas están, pues, todo buenorras, son altas, tienen proporciones de diosas, básicamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando se encuentran a mujeres normales o del mundo real, vamos a decir normales, pues les parece que les ha pasado algo. O sea, que están siendo destruidas por el patriarcado y entonces se han quedado más pequeñas, no son súper fuertes y cosas de esas, ¿no? Y entonces utilizan un lenguaje que a mucha gente pues le ha ofendido, ¿no? Porque dicen, pero esto no puede ser un cómic feminista porque se mete con la apariencia de las mujeres que aparecen y claro, ¿qué pasa? Pues que las amazonas son muy condescendientes y un poco putas, pues porque tienen una visión de la vida que es muy estrecha, básicamente. Claro, si piensas que lo que están diciendo lo que son las amazonas es lo que se supone que son, debería ser una mujer, pues también tienes un problema, porque no es así. Y entonces, bueno, ellas se comportan de una forma bastante eso, condescendiente y como, pues tú, ¿qué te ha pasado? Pareces un monstruo. Si no mides 2 metros y tienes unas medidas que tienes que tener, sabes pelear y levantar camiones por encima de tu cabeza, ¿no? Entonces, eso, son bastante horribles a veces cuando tratan con personas normales. Y entonces mucha gente, pues eso, le ofendía ese tipo de cosas. Y yo creo que si lo ves bien, pues si lo piensas bien, tiene mucho comentario y tal. Y la verdad es que es bastante interesante de analizar. El problema que le veo es que me ha parecido más interesante de analizarlo y más bonito de ver que al final el cómic en sí. Es cierto que la estructura que elige Morrison para hacer una historia de origen es bastante mejor que hacerlo de una forma tradicional, pero sí, no diría que es el mejor cómic que ha hecho en su vida, pero también diría que ahora que me has dicho tú y me has confirmado, además veo que me acabas de mandar un enlace con la noticia, que va a haber más números, otros 2, pues es una forma de empezar, ¿no? Y de sentar las bases. Y la verdad es que a mí me gusta. Lo que pasa que eso, que veo que es como cuando la gente decía, pero no es que sea el mismo ejemplo, pero un ejemplo un poco así parecido a lo que quiero decir, de gente que veía Mad Men y decía que era una serie machista.
Ya.
Entonces, hay que saber analizar lo que te están contando. Pero bueno, que si no te gusta, me parece bien. Muy bonito de ver, ya te digo, y yo creo que es una forma diferente, también es más parecida a la original, de ver el mito de Wonder Woman y de las Amazonas, y yo creo que es más interesante porque la etapa que hemos tenido recientemente de Acharello, sí que es cierto que era una etapa súper entretenida y muy de cosas de mitología y eso, que a mí personalmente me gusta, pero el personaje de Wonder Woman pues daba un poco igual el sentido que fuera Wonder Woman, si podía haber sido cualquier otro. Y cualquier otro, quiero decir, masculino también. Y esto, pues, intenté hacer un poco más de énfasis. Y yo creo que es una cosa interesante de leer. Así que yo os lo recomiendo. Si queréis echarle un vistazo, lo único, pues eso, esperad a que salga no en tapa dura, porque yo es que me lo he comprado pues de puro ansia. Y si no os importa de tapa dura, pues en la tienda que os solemos comentar de Book Depository, la verdad es que lo están vendiendo y bastante barato, porque en Amazon todavía no está disponible, no sé exactamente cómo.
Ah, no, pues, ni he fijado, fíjate, pues apunto esto porque hice el otro día un pedido en Book Depository y no me fijé precisamente en Wonder Woman. Dije, bueno, ya me llegará por el ECC, así que
sí.
Ya bueno, salga en España.
Yo es que llevo el último año, pues de vez en cuando voy mirando a ver cuándo sale, porque es que me estaban tocando los cojones ya. Empezaron que salía en noviembre de 2015 y luego decían sale en marzo y salió al final en abril, pero que lleva un montón de tiempo. No sé si lleva retraso o no lleva retraso o qué ha pasado exactamente, pero bueno. En Amazon todavía no lo vendía lo que es la tienda de Amazon, creo que lo vendía alguna tienda a través de... Y el Book Depository lo tenían allí y del Reino Unido me lo mandaron estupendamente. Y está bien.
A mí me está pasando lo mismo de decir, pero ¿cuándo sale ya el Morning Glory 50? Llevo esperando 4 meses.
Madre mía, ¿el 50 ya van?
Sí, sí.
Olin.
Y como sale cada 2 meses, normalmente tal, pero ya este está tardando un montón. Y que ya lo comentaré porque como será el final del segundo de la segunda temporada... Uh-huh. Final de serie, en principio también. Pues ya. Mira, otro mes de retraso. Mayo 20, 25 de mayo.
¿Te han dejado con cliffhanger?
Hombre, tengo que terminar lo que es la temporada, así que está ahora mismo un cliffhanger muy chungo. A ver qué tal el 50 cuando salga el final y a ver qué tal. Ya os comentaré porque, bueno, como me hice también una relectura así, de esa de cuando estaba leyendo el 30 y tantos diciendo, pero es que no me estoy enterando de nada.
Te iba a decir, digo, parece un buen cómic para releerse, ¿no?
Sí. Desde luego, porque además vas pillando detalles y tal. Y menos mal que luego en la última página, al final del cómics, hay una sección de teorías y de referencias a otros números. Entonces te vas enterando de más. En plan, o sea, cuando están en viñeta, pues aquí se explica.
Sí, la verdad, yo es que no me leí. ¿Cuántos números me leí? A lo mejor me leí 10 o 12 números y no me lo dejé, lo dejé leer porque no me gustara, pero la verdad es que siempre era muy bestia la densidad que tenía
Sí,
de
sí,
secretos y de cosas que iban metiendo de vez en cuando y era como socorro. Pero si es que, ¿cuándo me van a decir que, cuándo me van a resolverme todo? Por favor.
ay, yo no estoy seguro de que lo resuelvan. No te digo más.
Va a ser un Lost.
En fin, sí, totalmente. Bueno, y bueno, pues ya hablando de Morrison, ya que estábamos ahí, pues me he leído, releído, después de haberlo leído en su época. Que ha sacado la DC, Superman y los Hombres de Acero, el primer tomo del Action Comics de Grant Morrison. Que bueno, pues un poco esa visión que quería Morrison de, entre comillas, volver a los orígenes de Superman, aprovechar que volviera a ser un héroe más o menos novato, de esos que sus poderes no estaban todavía desarrollados, del todo desarrollados. Y bueno, ponerle en su, no sé, contra las cuerdas, de ser temido por la policía que no sabe exactamente qué es, los militares que también dicen, aquí tenemos un alienígena que está pasando, y luego también un viaje un poco al origen de Superman y bueno, pues también sale el coleccionista, sale Luthor, digamos, es un tomo, creo que son 8 números, creo, si no me equivoco. Sí, del 1 al 8. Que bueno, ya sabes que ya lo comentamos en su momento, ¿no? Que
Sí.
estaba bien, pero, sabes, como que le faltaba algo, ¿no? Y esta relectura me ha gustado más que cuando lo leí en su momento. Pero también es verdad que sí que le sigue faltando algo, ¿no? No sé si. Sobre todo creo que el problema es la dirección, que no parece tener una dirección, ¿no? Y aunque uno leyéndolo y si uno es familiar ya con otro trabajo, con el trabajo de Morrison con Superman, se reconoce muchísimos elementos, ¿no? Y lo vas viendo y vemos que digamos, Grant Morrison está siendo completamente fiel a su visión de Superman,
Sí.
¿no? Y que no deja de ser que no es una visión de Superman revolucionaria, ¿no? Sino
No.
es la visión de Superman como el paradigma, el héroe, ¿no? En sí, ¿no? Y bueno, pues aquí con sus dudas, con su todo, el queriendo ayudar. Lo peor es prácticamente el dibujo. No está muy inspirado Raj Morales y Andy Kubert tampoco es que sea demasiado espléndido. Tiene, pues eso. La verdad es que está muy interesante, ¿no? Porque repasa un poco la mitología, repasa un poco todo. Y bueno, el tomo se deja leer, se deja ver y se disfruta. El tema es que como que buscas algo más y no te lo da. Ese
Sí.
es el tema con el Superman con el Action Comics de
Pero
Morrison.
sabes que yo creo que lo que pasa estos primeros 8 números es que lo que te falta es los 8 siguientes. O sea, yo creo que cuando termina esta mini etapa de Morrison, yo creo que se siente como más redondo todo. Lo que pasa es que según está avanzando, sí que es cierto que para ser un cómic que en el fondo intenta ser un poco tradicional, pues le falta un poco de eso, un poco que sea un poco más, que te dé más de todo al principio en vez de dejarlo para el final. Y que es curioso que mencionabas eso de es los comienzos del personaje y que es más un novato y esas cosas, no tiene tanta experiencia, pero que bueno, aquí se ve claramente la diferencia de cómo se aproximan unos y otros a Superman cuando ves la película de Man of Steel, que cuando hace ciertas cosas la gente dice, es que no sabe todavía. Y yo digo, bueno, hay cómics en los que Superman no sabe, pero lo que pasa es que no se está alterando su esencia.
Claro.
Porque si no aquí haría ciertas cosas que hacen ciertas películas. Y sí. Todavía no he visto Batman vs. Superman, que no es que tenga muchas ganas, pero la tendré que ver por cojones.
Sí, ya la veremos en algún momento. A lo mejor me hago una sesión doble de Batman vs. Superman y Civil War.
Madre mía.
Aunque tengo muchas más ganas con la segunda que la primera.
Sí, yo Civil War igual sí que la voy a ver la semana que viene, si puedo. Y... Uh-huh. Y, por cierto, Deadpool creo que también la voy a ver hoy o mañana.
Oh, guay.
Pero Batman vs. Superman ya veremos.
Un año de estos, sí. Y, bueno, el caso es eso, que es un cómic que está bien. O sea, yo me lo he pasado bien leyéndola y me parece que está bien escrito. Pero es eso, ¿no? Que te queda un poco ese... una sensación rara al terminarlo. Pero, bueno, digamos que si queréis así un poco decir que es Superman, o es que como... hoy quiero un cómic de Superman y lo único que he visto es Batman vs. Superman. A lo mejor no te lo recomendaría. O sí, para decirte, venga, esto es Superman. Que yo estoy harto también de esta discusión. De en plan, joder, es que wow, el Superman no sé qué, no sé cuánto. Y yo, no es Superman. Es uno al que le han disfrazado. Le han dicho, tiene los mismos poderes de Superman, pero el Superman de Snyder no es Superman.
Si es que la gente dice, bueno, pero son versiones diferentes, tal. Si es que a mí no me parecen más las diferentes versiones de un personaje. Por eso, por ejemplo, podemos decir Superman Hijo Rojo está bien.
Sí.
No se trata de que no sean, de que no existan versiones distintas, sino que tienes que respetar algo base de un personaje para poder hacer una versión diferente, en vez de decir que estás haciendo un personaje distinto, con el mismo nombre.
Sí, no sé quién lo comentaba, pero... Además, me hizo gracia porque es verdad que tiene razón. El Superman de Injustice, que es un dictador, psicópata casi, es más Superman que el Superman de Snyder, en ese sentido, ¿no?
Y el de Supergirl, que no sale.
Sí, el de Supergirl, que no sale, que en dos WhatsApps ya es más Superman que todo el mundo.
Te echa ahí un par de WhatsApps y dices, hostia, ese es Superman y todo. En fin.
En fin. También he leído Batman Ego, de grandes autores de Batman, Darwin Cook, que es un tomo, es un tomazo. O sea, porque dices, es, pues eso, con diferentes historias que ha hecho Darwin Cook con Batman, y tiene Batman Ego, tiene luego un par de historias cortas, y el gran golpe de Selina, con Catwoman, Selina, Big Score, y es un, no sé, es de esos tomazos que dices, por fin, un grandes autores de Batman, primero, que merece la pena realmente en su totalidad.
Uh-huh.
Porque normalmente en esas antologías pues tienen esas cuatro historias sueltas, súper irregulares, que le dijeron al tío, oye, hazme esta, dibújame esto y ahora lo coloco por ahí. Pero este, es, digamos, es un tomo que es, claro, la mayoría está, cuando no está escrita y dibujada por Cook, no sé, tiene o guión o bien... De hecho, solo en uno no tiene guión, que es en donde reinan los monstruos, que es el guión de Paul Grist. Y cuando no dibuja, en uno es Tim Sale, que no es manco para nada.
O sea, no, es diferente, entonces, es diferente, es pero diferente, no es manco.
Sí. Y bueno, la verdad que es un tomo, a ver, con Ego, que es un poco una historia que... Es, creo que, de las primeras historias, si no es la primera historia que profesional de Darwin Cook, o algo o así, tengo entendido. Ah, no, su primer proyecto para DC. Y es un poco enfrentar a Bruce Wayne con Batman. En plan, pues eso, las personalidades de, entre comillas, las personalidades de cada uno. Y luego con el gran golpe de Selina, pues ese... aventura en un planazo de Selina para que le pueda hacer resolver la vida y tal, y cómo se va complicando todo. Bueno, no es así exactamente, pero la verdad es que muy interesante, muy, muy, con sus golpes, con su O sea, sería, me ha recordado, de hecho, estas historias que hace con Richard Parker, el golpe y demás que anda haciendo. O sea, muchas historias muy apropiadas también para Catwoman, ¿no? Una historia muy, muy eso de crimen, de robo, de no sé qué. Y con cierto toque. Con ese típico toque de yo había planificado algo, pero yo sabía que estabas planeando otra cosa. Entonces,
Ah, eso me
cosa de
encanta.
esas, ¿no? Y bueno, la verdad que le queda un cómic muy, muy chulo, que además con cosas, con elementos que había cogido de la etapa de Brubaker con Catwoman y tal. Y la verdad que le ha quedado una cosa muy, muy chula, muy divertida. También he estado leyendo. He leído, mejor dicho, Nanking, la ciudad en llamas, que está aquí. Nanking, la ciudad en llamas, de Ethan Young, que está ambientada durante la guerra entre China y Japón, en el ambiente de la Segunda Guerra Mundial y tal, con el asedio a la ciudad de Nanking por parte de las tropas japonesas, y nos encontramos con dos soldados chinos que intentan, pues, salir del asedio, ¿no? Primero sobrevivir, ayudar a quien pueda, pero sobre todo salir de ahí y volver a combatir en cualquier sitio. La verdad que es históricamente Nanking es uno de esos sitios muy. Es una de esas páginas negras, ya de por sí un capítulo negro como es una guerra, porque fue una. De, una capi fue capital de China y tal. Y en el 37, cuando fue la guerra, fue una gran batalla en Nanking, un asedio brutal y con multitud de muertes que todavía ni siquiera está aclarado del todo, porque en Japón como que no reconocen que hubo tal masacre. En China, pues como son también muy chinos, pues tampoco les gusta hablar mucho de ella, ¿no? Y
Son
bueno,
muy chinos.
son muy chinos en ese sentido, son muy, sí, de lo suyo, ¿no? O sea, me entendéis, ¿no?
Creo que te entendemos, sí.
Me entendéis, ¿no? Que no son tan abiertos con lo suyo, ¿no? Y la verdad es que es un relato bastante, es sobrio y duro a la vez. Y se lee bien, se lee enseguida tal, y vas viendo, pues eso, cómo es el sobrevivir en esa época. Y bueno, lo típico cómic con toque bélico, con toque chungo, entre comillas, y nada, muy, muy interesante. El dibujo así es en blanco y negro, buen dibujo, el guión es bastante interesante y por lo general. No sé, un cómic que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Y ya para terminar, Miss Marvel, volumen 1, que bueno, digo, pero sí, ya lo he leído hace tiempo, sí, pero lo he releído, ya lo
Ah,
leí
vale.
en su gran época cuando empezó, pero bueno, me compré el tomo hace relativamente poco, bueno, un tiempo, y lo digo, pues voy a empezar a releerlo ahora con la edición de Panini ahí en sus tomitos. Y bueno, pues el tomo que se llama Fuera de lo Normal tiene 7 números, del 1 al 7 de Wonder Woman. Uy, de Wonder Woman, estoy tonto, de Miss Marvel. Y bueno, pues la historia, pues, de una muchacha de familia musulmana en New Jersey. La chica que se dedica a hacer fanfics de superhéroes, es súper fan de Capitán Marvel. Y bueno, pues las nieblas terrígenas se sueltan y se convierta en una chica con superpoderes, ¿no? E intenta aprender cómo manejar sus poderes. Intenta, pues eso. El primer tomo es ese shock de soy ahora una chica con poderes. Y mientras estar intentando llevar una vida, entre comillas, normal, ¿no? O sea, sus padres preocupadísimos por ella, porque, claro, ¿qué hace la muchacha? Que son muy estrictos. Ella, pues, intenta manejarlo todo lo que puede, el tema de los poderes. Tiene una aventura muy simpática con un pájaro gigante y Lobezno. Y bueno, pues. La verdad que esa relectura, no sé, me ha pasado igual que con el Demolition. Me ha gustado todavía más, ¿no? Este primer tomo. Uh-huh. La verdad, el dibujo de Adrián Alfona es estupendo. Luego el sustituto de Jacob Wyatt en el mini arco con López, ¿no? Es algo menos.
Sí.
Es algo menos bueno porque tiene cosas muy raras, la verdad.
Sí.
Pero por lo general, no sé, tiene buen dibujo. Willow Wilson es muy buena autora, muy buena escritora. Y no sé, se nota que le tiene mucho cariño al personaje, que es, digamos, su creación y quiere darle ímpetu, ¿sabe? Se nota que quiere tratar una serie de temas y los va a tratar, ¿no? O sea, que con pues todo lo que puede ser la religión, la tolerancia, la sociedad, la integración en una sociedad, que ya después sí, un cómic de superhéroes, o sobre todo de mutantes y de inhumanos, que ahora que los inhumanos son los nuevos mutantes, entre comillas,
sí.
Va sobre, no sé, diversidad y aceptación y esas cosas, ¿no? Y bueno, pues es un cómic muy entretenido, sensacional, muy divertido en muchos momentos, tierno en otros. Están muy bien escritos, sobre todo la parte familiar me encanta porque me parece que está muy bien escrita. Especialmente escrita en ese sentido, ¿no? Que es un poco uh-huh. la trama más seria y tal, pero digamos, no es donde tienen el comic relief, entre comillas. Lo tiene más en el colegio, pero bueno, me encanta con, no sé, se nota cuando las cosas están hechas con muy muy cuidado y creo que Miss Marvel está hecho así.
Sí, yo creo que se lo coge además como, bueno, que sí que es creación suya, ¿no? Pero que aparte es eso que es muy, de una forma muy personal, ¿no? Que también ella a lo mejor ha estado alguna vez en una situación parecida a la de la protagonista, yo creo que lo siente como muy suyo.
Y bueno, ya leeré los otros dos tomos que también los tengo y ya cuando salga el cuarto con el nuevo universo Marvel, pues ya iré comentando.
Uh-huh.
Ay, que ya se me van acumulando las lecturas, que también me ha llegado hoy la imbatible chica ardilla y ya tengo ahí en mi poder. Y juego ahora el pato.
Sí, señor.
Que hay diversión Marvel por doquier. Y nada, por mi parte, pues yo creo que terminamos ya la comicteca, ¿no?
Yo creo que con esto hemos dejado un programa curioso, ¿no?
Así que vamos a dejar a Snapper que nos hable de los métodos de contactarnos y volvemos ahora mismo.
Venga.
Hola, amigos. Si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly!
Bueno, pues ya nos vamos a despedir, pero no sin antes vamos a comentar lo que nos habéis comentado, que no ha sido mucho porque os hemos avisado, pues eso, el sábado mismo y hoy no estáis
no están muy para leches,
online,
claro.
No están para escribir, que el sábado hoy es día de descanso.
Eso es. Mira, nos ha dejado Jorge Igualada unos mensajes en Twitter que dice: buenas, me estoy metiendo en el cómic europeo, me interesa la temática, noir, mafiosos, detectives, algunas recomendaciones. Tengo en la mirilla, Érase una vez en Francia, Silas Corey y Sarah Lone, y ya tengo Black Sad. Gracias de antemano.
Pues ahora mismo no caigo en... Es que se me viene a la cabeza un cómic que me gustó mucho de hace un par de años, creo que fue... y ahora mismo no estoy ahora, no se me ocurre cuál es, pero bueno, a ver si me acuerdo, si me viene a la cabeza, pero vamos, si quieres así europeo y tal, a mí por ejemplo la saga, aunque es adaptación, ¿no? La saga de Millennium está bastante bien lograda, uh-huh. La adaptación que ha hecho, que es editada por Planeta, que la ha hecho Runeberg y Mann y Holmes. Y bueno, pero por ejemplo, a ver si me sale. Fíjate, estoy aquí mirando mis últimas reseñas de hace años y no lo encuentro. Fíjate.
Tanto cómic, al final no se acuerda uno.
Tanto cómic, tengo que apuntar las cosas y...
Pues yo, cómic europeo de temática noir, detectives o mafiosos y tal, la verdad es que hace tiempo que no leo ninguno. Claro, le iba a decir Black Sad, que lo es, básicamente, pero no lo sé. Por ejemplo, en temática parecida, pero en otros sitios, por ejemplo, cómics americanos, sí que hay algunos que están curiosos y te gusta ese estilo. Incluso te puedes leer hasta algún cómic de Bendis, de cuando hacía sus cómics noir originales, que estaba bastante bien. Y también los cómics independientes de Brubaker, que es un tío noir detectives que es lo que más le mola, la verdad, y lo que mejor le queda. Incluso por ahí hay algunos japoneses como Monster y hasta Death Note, que son también un poco de ese estilo, ¿no? De detectives y de crímenes y tal.
Sí.
Es que el cómic europeo le tengo un poco desconectado dentro de esta temática, la verdad.
Sí, bueno, y igual, fíjate, lo último de negro que leí fue Ropa Sucia, que no me gustó mucho, que es de... a ver si... De Rabate y Gnaedic, que era sobre una historia de Edita Planeta Comic, que es una historia de venganza de un hombre que su mujer le puso los cuernos y fue al hotel donde se lo estaba haciendo con el amante, les desterrajó y se confunde la habitación y mata a otra pareja por ahí y es condenado a la cárcel. Y cuando sale, por buen comportamiento, pues dice, pues ya es mi hora de mi venganza, de consumarla de una vez.
Y de no equivocarme.
Y de no equivocarme esta vez, ¿no? Entonces, a mí personalmente no me gustó mucho, pero no estaba mal. Uh-huh. Y no me sale el otro título, así que ya cuando me salga, te lo comento por Twitter.
Muy bien, y ahí estás. En Facebook teníamos ahí, habíamos puesto una de la portada del el número 4 de Dark Knight 3 de Master Race. Esa portada de Frank Miller, en la que sale Wonder Woman con un señor mayor a la espalda. Ah, no, es un bebé, perdón. Y nos decía Pepe Degar, ¡Wonder Maromo! Hemos dicho, no haremos sangre. Al final ni lo hemos comentado. Es que teníamos tantos porrazos de verdad importantes. Sí. Que este otro horrible dibujo más de Frank Miller, pues la verdad es que no llama la atención. Y este ni siquiera es tan malo como el de Superman, a pesar de todo.
No.
Que mira que...
Lo que es muy simiesco.
Sí, puedes decirlo así. Y también que cuando le dibuja los ojos, pues a uno se le va así un poco el dedo, se le va el lápiz para abajo y dice, ¡hostia! Que de hecho un poco... Da igual.
Ah, ¿Para qué más?
Exactamente. Y nada, no, esta semana ni siquiera tenemos comentario para llenar el 10% del programa de César, así que el programa dura un 10% menos.
Oh.
Es una pena, sí. Pero es lo que hay. Avisando tan...
Es lo que hay, lo siento, chicos. Perdón. pero bueno, así es la vida, así es la vida. Hay veces que sí, a veces que no. Es que no os vas a acostumbrar a lo bueno o a lo malo, depende de cómo lo consideréis.
Qué queja más genérica.
Que, sí, a que sí. En fin, que muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que dónde podéis encontrarnos: en Twitter, Facebook, en iVoox, en donde queráis. Nos podéis encontrar fácilmente. Y novelopodcast.com, y ya ahí ya nos miráis y espiáis.
Eso.
Como queráis, que ya sabéis.
Como os dé la gana.
Como os dé la gana. Y ya sabes que si vais a ver en los próximos días, semanas, Captain America, Civil War o tal, pues lo podéis comentar perfectamente.
Uh-huh.
Luego ya nosotros ejerceremos nuestro derecho a censura.
Eso es.
Por no auto-spoilearnos.
Eso es, los comentarios sin spoilers, muchachos.
Que ya para spoilear ya estaremos nosotros en su momento.
Eso es.
Y nada... que yo creo que nada más, ¿verdad, Dani?
Nada más.
Pues nada, un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Viking Battle, del álbum Swing Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.